Veíamos necesario poder desde la Cámara presentar un proyecto de ley que pueda ser una herramienta más, y aclaro esto, ¿no? Una herramienta más porque son muchas las herramientas que existen hoy para poder difundir y poder explotar el turismo local de Catamarca, pero con la idea de poder mezclar, digamos, lo que es la tecnología, que sabemos que hoy, por hoy, toda la sociedad puede contar con un dispositivo móvil. Entonces, el proyecto de ley lo que busca es instalar una imagen, un código QR, a los ingresos de cada municipio que tiene nuestra provincia, y que en ese código, digamos, QR, uno puede encontrar toda la información de interés general, interés turístico, interés cultural y también información sobre los servicios básicos y servicios de salud que cuente cada municipio. La idea es que en un solo sitio el turista al ingreso del lugar pueda saber con qué se va a encontrar durante todo el año.
Bueno, este tipo de desarrollos es fundamental cuando hablamos de los servicios, ¿no? De lo que uno brinda como ciudad.
Sí, totalmente. Pasa mucho por ahí que uno lee en las redes, suponte vas a las juntas. Te voy a decir las juntas porque, bueno, es un espacio que habito mucho. Vos ya sabés que las juntas tiene las cabañas con un servicio de restaurante todo el año. Ahora, quizás en otros momentos del año se van habilitando festivales, se van habilitando ferias, se van habilitando otros emprendimientos. Entonces es importante que uno, antes de ingresar, digamos, al municipio, justo en el ingreso, pueda hacer uso de esta herramienta, pueda, digamos, con su celular escanear el código QR, y si no hubiera señal, digamos, en el ingreso, siempre después cuando uno avanza puede tener una señal de Wi-Fi para poder tener a mano lo que sería una cartelera artística, cultural, tener los números de las hosterías, de saber qué restaurante está abierto, qué servicio de comida ofrecen, para que pueda hacer la elección y la visita del lugar ya con toda la información totalmente disponible y actualizada.
Bueno, esperemos que avance. ¿En qué instancia se encuentra este proyecto?
Ha tomado estado parlamentario, ha ingresado a la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte, así que bueno, deberemos, soy parte de la misma, así que pediremos el tratamiento del proyecto para poder darle despacho.
Viene trabajando en diferentes comisiones, diputada, o en el caso suyo, usted es presidenta de la Comisión de Hacienda, ¿no? ¿Cómo ve el contexto? ¿Cómo se está planteando el contexto general de la provincia? Porque, bueno, han venido las críticas por parte de la oposición cuando se habla de empleo, cuando se habla de inversiones, que todo no es como lo muestra el oficialismo, dice la oposición, pide informes al Ejecutivo, refuta los informes que presentan.
Bueno, yo me parece, digamos, y lo he expresado incluso hasta en la misma sesión, que con ese clima preelectoral que quieren, digamos, vivir, empiezan a buscar estos mecanismos que justamente, como vos decís, tratan de poner en dudas estadísticas que la provincia va mes a mes dando a conocer, que lo bueno es aclarar que estas estadísticas son suministradas por el CIPA, digamos. Es un sistema informático argentino que nadie puede dudar, digamos, de las altas que tienen los trabajadores. Como no pudieron atacar eso, ahora el último análisis es que el empleo no se ha modificado en 10 años, digamos, se le cayó el primer discurso, porque realmente se les cayó. Y yo anoche sufro un poquito de insomnio. Y yo anoche justamente pensaba en esto, ¿no? De cuál era la tasa, digamos, de desocupación. Porque ellos hacen una comparación desde el año 2010 aproximadamente. Entonces, digamos, bueno, si vamos a tomar series históricas, tomemos las que corresponden, no tomemos la última cuando te fuiste, analicemos de estos 10 años sabiendo que hubo una pandemia, una crisis, sino vamos a una serie histórica de 20 años. Si vamos a discutir, discutamos, digamos, con toda la información. Y veía, digamos, en esta serie histórica que no es solamente tomar la tasa de empleo o la tasa, o sea, tenés que tomar otros parámetros, no podés, viste, sacarlo de foco, porque vos decís, Catamarca, empleo registrado. ¿Cuál era la comparación? Que decía, tenemos los mismos empleos de hace 10 años. Pero resulta que la tasa de desempleo actual es aproximadamente el 3,7% y cuando gobernaba el Frente Cívico, en muchos casos, y el año 2006, el año ícono reconocido, digamos, a nivel país, que Catamarca tenía un desempleo de 2 dígitos, que rozaba el 15% y era 6 puntos por arriba de la media nacional. Entonces, digamos, en la memoria selectiva me parece que uno no puede discutir, que siempre tiene que discutir con el argumento de todo lo que pasó, y también teniendo en cuenta que hoy los factores son otros, que hoy también veía que ponían en sobre la mesa el tema de la ganadería como discusión. Sí. Digamos, que es un tema que te voy a ser, o sea, totalmente sincera. Por supuesto que cuando uno lee estos temas de debate se pone a ver, se pone a tratar de estudiar, de investigar. Es súper importante la producción ganadera. Sabemos que en la provincia hay mucha gente que por supuesto vive de eso, pero me parece que también hacer un análisis de lo que se perdió en 10 años en producción ganadera es hacer un análisis muy chiquito, digamos, porque en realidad lo que pasó en estos 10 años es que la producción, en general, si vos medís el PBI, se fue haciendo una composición de otra manera, y hoy, digamos, justamente los empresarios o los que invierten o la gente va buscando nuevos puestos de trabajo en la minería, que se ha desarrollado y ha tomado un porcentaje mucho mayor en lo que es la composición de actividad de la provincia en estos 10 años. Va rotando a lo que es la economía del conocimiento. Hasta te podría decir la industria textil, digamos. O sea,
va cambiando la matriz productiva, ¿no?
Tal cual. Entonces, por eso digo, me parece bueno que podamos poner estos debates, pero al poner los debates en la mesa, leamos todas las cartas, digamos.
Es fundamental esto. Y yo me acordaba de los diferentes programas que se han venido desarrollando y que ha costado mucho que, en definitiva, funcionen, porque a veces los productores no es lo que necesitaban, o la lectura también de qué es lo que necesitan los productores, por ejemplo, este plan Toro, si efectivamente les ha convenido, digamos, más allá de la inversión que pueda hacer el gobierno provincial, también tiene que ver con la parte privada, ¿no? ¿Qué quiere la parte privada o cómo aprovecha estos recursos?
Sí, totalmente. Y en esto yo sí voy a rescatar, digamos, del gobierno provincial como un dato, digamos, así serio, como un dato bueno, de que tienen la construcción del mapa productivo, que esto no estaba en la provincia, está disponible para cualquier persona que quiera consultar y visitar, a donde se está desarrollando por departamento justamente cuál es la producción, cuántas hectáreas hay de si fuese una producción agrícola o ganadera, quiénes son los que participan, para que con ese mapa productivo ir tomando las decisiones estratégicas de qué provincia no solo queremos ser, sino de qué provincia podemos ser. Porque claro, me parece que eso también tenemos que saber. No podemos pedir producción en la Puna cuando el clima y la tierra no son, digamos, fértiles. Entonces me parece esto, ¿no? Que la matriz productiva de una provincia tiene que ver con muchísimos factores en la extensión y climatología que tenemos nosotros a lo largo de nuestra provincia. Las actividades que se van desarrollando son distintas, y hoy la minería, lo que es el turismo y lo que es sobre todo la industria textil son en la matriz productiva los 3 puntos más fuertes.
Bueno, hoy a nivel nacional y en el Congreso de la Nación se discuten temas que ya se discutieron, por ejemplo, la ley de glaciares, hoy la ley de humedales y también, ¿no?, este análisis. Y nosotros que estamos en pleno proceso de producción de litio, ¿cómo nos afectan este tipo de decisiones que se termina tomando en el Congreso de la Nación?
Sí, esto, digamos, y me parece que el gobernador fue muy claro en sus declaraciones, que cuando uno legisla, no lo puede hacer sentado en un escritorio en Congreso, ¿sí? O sea, y en esto me parece que va a estar la responsabilidad de los legisladores y las legisladoras de catamarqueños, que no tengo duda, digamos, de la buena representación que tenemos a nivel nacional, de poder explicar cuál es la realidad de Catamarca y cómo una ley de humedales, sin conocer la realidad, y en esto no estoy diciendo descuidando el ambiente bajo ningún punto de vista, pero sí desconociendo la realidad, puede afectarnos como provincia para el desarrollo minero, que es lo que hoy tenemos, digamos, como sector productivo.
Y evitar esto, ¿no?, de firmar un proyecto, acompañar un proyecto por cuestiones políticas, sino interiorizarse, que también exige este profesionalismo, si se quiere decir de alguna manera, a la hora de legislar, ¿no? Que es fundamental, sobre todo cuando se habla del Congreso de la Nación.
Sí, totalmente, poder tener un análisis crítico y que le den la importancia a la voz de cada una de las representaciones de la provincia, porque eso también, viste, tiene que ver la composición de la Cámara, sobre todo la de diputados, viste, la composición, digamos, nacional, hace que hay provincias, viste, que tienen demasiados representantes. Entonces, que a los y las representantes nuestros, que en este caso en diputados, que es donde se está dando esta discusión, a la doctora Silvana, Anaí y a Dante, le puedan dar la voz propia para que y que la comisión pueda venir a la provincia. Y me parece que el gobernador ha dejado abierta la invitación para que así sea.
La llevo a otro plano, la llevo al plano político, diputada. Y una de las noticias que ya la veníamos escuchando durante esta semana y que tiene que ver la candidatura. Ya hay candidatos a gobernadores, por ejemplo. Desde la oposición, Marcioli ya dijo, tengo estas pretensiones, ¿no? Estamos en tiempos, ya hay tiempo para empezar a definir este tipo de cuestiones, como por ejemplo la candidatura.
Y me parece que lo primero que tenemos que terminar de definir es si las elecciones van a ser en marzo o en octubre del año que viene, digamos. Si una candidatura a gobernador, digamos, de un partido que no gobierna, sí, porque estaríamos a un año y alguien que quiere ser gobernador necesita hacer una gran campaña. Pero me parece bueno que tenemos todavía tiempo para definir y que en el mientras tanto, y esto no es un discurso que los y las políticas queramos esquivar, ¿viste? Es decir, hablar de elecciones cuando todavía no está definido, vos decís, no, hablemos de los problemas de la gente, ¿viste? Sí. De la realidad de la gente, pero digo esto, me parece que el tema candidatura son muy, muy distintos los tiempos cuando uno está en el gobierno que cuando uno no lo está, por la construcción de imagen y el recorrido que uno tiene que hacer.
Sí, y también, ya hablando de justamente de tiempos, ya hay posibilidades, o por lo menos el presidente del bloque, el diputado Figueroa Castellano, ya dijo, el gobernador planteó que las elecciones podrían ser acompañando a la nación, ¿no? Podrían ser en octubre.
Sí, he leído esas declaraciones, no he tenido la posibilidad de conversar con él porque, bueno, no lo he cruzado estos días, cada uno ocupa distintas comisiones, pero sí, a ver, el gobernador todavía no ha tomado la decisión y sabemos que es una decisión que va a ser consensuada porque él así lo dijo, por supuesto que en primera medida con la presidenta del Partido Justicialista, en eso no hay dudas, y también con la oposición, digamos, ni las reglas de juego, ni la fecha de elecciones, el gobernador quiere decidirlo solo, sino quiere hacerlo en el conjunto de esta convivencia política que se tiene en la provincia.
Teniendo en cuenta el contexto político nacional, ¿a Catamarca le conviene ir a elecciones en octubre?
Mirá, lo que pasa es que también te voy a decir que el pronóstico a marzo no es muy bueno. si uno piensa en la estrategia de que las elecciones aquí sean en marzo para despegarse, digamos, del escenario nacional, las proyecciones macroeconómicas para marzo no son muy buenas, digamos. Sabemos que venimos con una inflación que va a terminar en el orden del 90%, que las proyecciones macroeconómicas que ya se presentaron en este nuevo presupuesto, en este proyecto de ley para el año 2023, no son las mejores. Por supuesto que digamos, uno ve los esfuerzos que está haciendo el gobierno por detener este efecto inflacionario, que hay un montón de empresas remarcadoras de precios que no ayudan, y que el poco, digamos, las pocas reservas en dólares tampoco ayudan a que esto se estabilice. Así que no sé decirte si es mejor o peor, porque más allá de ir acompañado en una boleta, me parece que digamos, la gente a la hora de votar también ve cómo está y cómo vive.
Y es como que, por ejemplo, cada vez se abren más frentes, ¿no? Por ejemplo, se logró contener las reservas, incrementar las reservas con el dólar soja y ahora
el dólar Qatar.
El dólar Qatar, digamos, es como que arquero está todo el tiempo atajando, digamos, el ministro de Economía, ¿no?
Sí, lo del dólar Qatar va a ser algo que me parece que nos va a llevar a por supuesto, a disminuir estas reservas y a ver qué sucede, digamos, en los meses posteriores en función. Pero bueno, una pasión no la podés apagar, o sea, no podés pedir a la gente que no se vaya. Me parece esto, ¿no? Y lo que te decía al principio, traspolando a la nación. Cuando uno hace un análisis, no puede, digamos, decir, no, por el Mundial tuve tal efecto, sino venimos, digamos, de un proceso. Sí. Y que en esto, cuando uno dice, a ver, estamos gobernando como nación hace 2 años, ¿sí? No es nos quedamos en el pasado, la pesada herencia, pero en economía sí hay que mirar, digamos, cuáles fueron los procesos para decir a dónde estamos parados, ¿sí? O sea, veía un análisis también de la oposición que decía tenemos el salario con menor dólares de la región. Y en el año 2015 teníamos la mejor. Y hemos perdido, digamos, más de 30 puntos en el poder adquisitivo del salario. Y se lo hizo entre el año 2015 y el 2019, digamos. Y las pautas macroeconómicas son nacionales. Entonces, ahí es donde a mí particularmente, cuando hablo, siempre trato de pedirle a la oposición que sean coherentes y que no, por ganar, digamos, un poquito de rédito, le mientan a la gente, porque en la mentira es donde hacemos daño a la política.
Esto es selectivo, ¿no? Y uno de los planteos fundamentales que ya se ha trasladado, que ha sido una discusión que nosotros la venimos teniendo desde el principio de año y que se ha trasladado también a nivel nacional, porque ya hay 2 proyectos presentados que tienen que ver con la eliminación de las PASO. En estas elecciones se busca que no haya PASOs.
Sí, aquí a nivel nacional había sectores que decían que no querían las PASO, otros que sí. Es una herramienta política que para muchos puede decir que es necesaria y para otros no. Digamos, yo en esto siempre he considerado, porque ha sido, digamos, un proyecto elevado por el propio peronismo aquí en Catamarca, que las PASO eran una posibilidad para los y las militantes de poder llegar a una lista, digamos. También he entendido que en algún momento se han suspendido por única vez por una situación económica que después no se la utilizó, digamos, pero la ley quedó aprobada en la legislatura. Y hoy vuelve a salir la discusión de pasos sí o pasos no, con un montón, digamos, viste, de análisis que uno tiene que hacer a la hora de pensar esto. Y sobre todo pensar en la gente, digamos, si la gente quiere, viste, 2 elecciones o quiere volver al sistema. Lo que sí, yo estoy totalmente convencida que tiene que haber un mecanismo para que los y las militantes puedan participar y no volver atrás con esta mesa chica, digamos, que decidía, digamos, en unos pocos. O sea, si la decisión final es pasos no, por 10 motivos que podamos discutirlos o no, bueno, que haya internas partidarias. O sea, preferiría, por supuesto, que las reglas electorales se mantengan, más si las elecciones van a marzo.
Bueno, diputada, la vamos a despedir porque usted ya en algunos minutos están hoy, ahí le recordamos a la gente, hay sesión en la Cámara de Diputados, así que se tienen que ir a cumplir su trabajo. Y hoy una sesión muy particular porque ustedes vienen de atravesar una instancia muy bochornosa, si se quiere, pero que la han sabido contener y resolver en el momento, ¿no? Estamos hablando de este caso, de una denuncia contra una de las autoridades también de ahí de la Cámara por acoso sexual, que finalmente ya se resolvió. Lo resolvieron y ahora lo tienen que discutir entre todos.
Así es, ya está la renuncia del funcionario saliente y está el decreto de nombramiento de la funcionaria entrante. Lo que hoy el cuerpo tiene que prestar es acuerdo o no a ambas instancias. Creemos que el diálogo y el consenso está dado para que así sea, para que asuma la nueva secretaria parlamentaria. Es una mujer muy formada, una compañera muy valiosa, así que bueno, esperamos que todo el cuerpo preste acuerdo para la asunción de la doctora Rocío Luján.
Hablaba con usted y usted me decía, este tipo de cosas no se pueden tolerar bajo ningún punto de vista.
No, me parece que digamos la situación que ya digamos ha tomado estado público. Son situaciones que se fueron dando a lo largo de los años en la política y en todos los ámbitos de la vida, sí. Digamos, no lo dejemos solo atado a la política, en empresas privadas, a donde justamente el avance que ha tenido la conciencia sobre los derechos de las mujeres hacen de que no esté permitido, digamos, en el año 2022 que este tipo de situaciones pasen, menos en el ámbito laboral.
Fundamental. Gracias, diputada.
Gracias a usted y un saludo muy grande a toda la audiencia.